Bueno, saludos y todos y bienvenidos nuevamente al programa Superación en tiempos de pandemia. Hoy contamos con una invitada súper especial, una gran amiga de la familia y una autora conocida mundialmente que ha ganado montones de premios. Tiene hasta calles con su nombre y pues aquí la tenemos nuevamente, Tina Casanova. ¿Cómo estamos, Tina? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te sientes?
Buenas tardes, noches, Javier. Estoy muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes. Un saludo a los que nos están, a los que se están conectando. Feliz año nuevo, muchas cosas bonitas para este año que comienza, con mucha esperanza, como dijimos
Sí.
primero, ¿verdad? Un nuevo amanecer con mucha esperanza, pero que se haga realidad primero dentro de nosotros mismos. Así que bendiciones y buen comienzo.
Eso es así. ¿Sabes de dónde nosotros nos conocemos?
Nosotros nos
Del
conocemos de muchos sitios. Primero nos conocimos por el Festival de los Reyes Magos de
el
Vieques, que nos
festival.
conocimos ahí con la familia. Ustedes eran los uniciclistas. Los del uniciclo, ahí fue que yo los conocí. Después me hice amiga, casi hermana de Wendy y de tu papá, y de Alberto. Y después tú y yo hemos coincidido en muchos otros sitios porque, nada, vamos por la misma línea de pensamiento. Nos hemos encontrado en grupos de diferentes actividades. Y eso hace más de 20 años, Javier, ¿no?
Fíjate, el Festival de los Reyes Magos de Vieques siempre se hacía el 7 de enero.
Hoy, un día como hoy.
Así que un día como hoy. Por eso es que
Pues
pregunto.
ese festival se está haciendo de forma virtual. Ya me
Ok.
mandaron los enlaces, no he podido entrar, pero se está haciendo de forma virtual. No sé cómo le cae a los nenes un festival de forma virtual, pero lo ideal es tener presencia, ¿no? De que los nenes sepan que los organizadores del festival están pensando en ellos, que por la pandemia no han sido olvidados.
Sí. Es bonito pensar, ¿sabes? Esto es un regalo que le hacemos las personas de la Isla Grande a los niños de Vieques, para ayudarlos a compensar por todos los daños que han tenido con los bombardeos, etcétera. Y pues llevamos ya como 20 años haciéndolo. O sea, ha sido algo bien bonito. Yo en los últimos años, por cuestiones de trabajo, pues no me he podido envolver mucho, pero el movimiento sigue. Y vamos
Sí,
a ver ahora con otro tiempo.
yo estoy retirada también porque, pues nada, yo tuve un problema de salud un poco serio hace 4 años y ya de ahí me retiré porque tenía muchas cosas en mis manos y decidí ir dejando cosas estresantes que me pudiesen catapultar de nuevo. ¿Verdad? A la condición, así que estoy siempre colaborando con ellos y ya sabes que en mi casa está la casita de los Reyes Magos, que es donde se guardan los juguetes y se guarda todo y siempre tengo contacto con los organizadores, con Ingar y Ramón, pero ya no estamos activos.
Exacto. Bueno, y así fue como el universo nos juntó inicialmente, y pues así es como esta entrevista está fluyendo hoy. El tema de hoy, yo creo que es un tema bien interesante y que definitivamente va con la fecha. Un nuevo amanecer con esperanza. Y de hecho, me encanta. Estamos empezando un nuevo año y estamos empezando montones de ciclos nuevos. Y pues, vamos a ver qué más nos trae la vida, qué más nos trae el mundo.
Claro, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿De qué manera podemos ayudar a los ciclos? Tú sabes que yo pienso que no solamente empezamos un nuevo año, yo pienso que estamos empezando una nueva era. No sé por qué se me ha metido en la cabeza que estamos empezando una nueva era, ¿verdad? Como las eras,
Eso siempre se ha dicho.
el hombre le ha dado al tiempo, lo ha dividido como de manera que lo podamos comprender y lo podamos estudiar y podamos sacar provecho de toda esa experiencia de años, ¿no? De siglos, y yo pienso que estamos comenzando una nueva era y van a haber muchos cambios, van a haber muchos cambios que nosotros no estamos comprendiendo, pero que eventualmente vamos a comprender. Sí. Es como este pensamiento que yo siempre tengo, ¿no? De que nosotros vemos la vida desde una perspectiva que a veces no la comprendemos. Y me da con pensar que es cuando alguien está bordando un mantel, ¿verdad? Con hilos de colores y está bordando un diseño y nosotros estamos debajo de esa persona mirando el mantel por el lado al revés. Solamente vemos hilos cruzados, hilos de colores que se cruzan, que no tienen sentido. Si nosotros pudiésemos asomarnos al mantel por el lado derecho, podríamos ver el diseño. Y muchas veces la vida nos da la oportunidad de ver ese diseño. A veces tenemos unas experiencias negativas en nuestras vidas y nos decimos, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Pero cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta por qué tuvo que pasar. Mira, cuando hubo lo que hubo, que se extinguieron los dinosaurios, ¿por qué se extinguieron? ¿Verdad? Porque el creador tenía en mente traer al ser humano, y el ser humano no era compatible con los dinosaurios. No podían vivir juntos. ¿Por qué? Porque el dinosaurio se hubiese comido todo el alimento, no hubiese quedado para nadie. Los dinosaurios eran animales grandísimos, enormes. La tierra tenía que ser solo para ellos. Para que nosotros pudiésemos entrar y otras especies en el panorama, tenía que extinguirse, ¿no? Y siempre he visto la vida desde esa manera. Unas cosas tienen que terminar para que otras puedan comenzar. Y si nosotros pudiésemos aplicar eso a la vida de nosotros, y cuando tenemos una pérdida o tenemos algo, se nos cierra una puerta, podemos visualizar que esa puerta se cerró para que otra se abriera, tal vez pudiéramos manejar más, de manera más efectiva, nuestras emociones. Y pudiéramos hacer proyecciones futuras más acertadas.
Yo a final de año siempre reflexiono sobre todo lo que pasó en este año que ocurrió. Y uno de los puntos es que cuando uno mira hacia atrás en la historia personal de uno, uno puede ver que cosas que en el momento eran traumáticas, uno mira para atrás y dice, pues mira, eso fue lo que pasó, así fue. Y como que entonces no nos molesta, como que lo entendemos.
Claro, claro.
Y a veces hasta lo agradecemos, como que mira, gracias a lo que pasó, pude empezar algo nuevo.
Exacto.
Perdí el trabajo que tenía, pero ahora tengo un trabajo mejor.
Mejor,
más importante,
más cómodo,
esta pérdida de trabajo me obligó a ser más maduro y a tomar más responsablemente el próximo trabajo.
Claro, y a lo mejor no economizaste cuando tenías el trabajo pensando que te iba a durar toda la vida. Entonces ahora vas con una experiencia de vida que dices, bueno,
exacto,
vamos a economizar un poco de dinero por si me vuelve a pasar, ¿no? Todas las experiencias.
Exacto.
Yo digo que nosotros tenemos que hacer como los árboles. Los árboles, todo lo que no necesitan, toda la cosa que no necesitan, las hojas, las ramas, las tiran a sus pies para que les sirva de abono para crecer. Y nosotros necesitamos tirar a nuestros pies todas esas experiencias para que nos sirvan de abono para crecer. Muchas veces las experiencias nos traumatizan y nos cambian el panorama, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva, podemos crecer con eso, podemos crecer.
Uh-huh. Bueno, de hecho, crecemos con todo, sobre todo las experiencias difíciles, las experiencias malas. Por eso tenemos que agradecerle a las personas difíciles.
Claro.
Todas estas personas que vienen a fastidiarnos la vida, en verdad, ellos nos están haciendo un favor bien grande, aunque en ese momento no lo agradezcamos.
Nos están enseñando tolerancia, nos están enseñando paciencia, nos están enseñando tantas cosas.
Sí, nos están enseñando cuáles son los botones que tenemos y qué son las cosas que tenemos que superar, cuáles son los prejuicios que todavía nos quedan. Y si nosotros sabemos aprovechar eso apropiadamente, nuestra vida va a ser mucho mejor. vamos a poder tener mejores relaciones y mejores conexiones con todo el mundo.
Vamos a vivir, vamos a vivir una vida más plena y sin menos carga, porque a veces cargamos muchas cosas con nosotros, cargamos prejuicios, cargamos odios, cargamos resentimientos, y eso no daña a nadie, porque eso no toca a las demás personas, eso te daña a ti. El odio que tú sientas sí. hacia otra persona no lo llega a tocar, uh-huh. Digo, a menos que tú no lo materialice de manera agresiva con él, pero el odio te está dañando a ti, te está tocando a ti, te está carcomiendo por dentro, y esa persona ni siquiera sabe que tú le tienes riña o le tienes odio.
Exacto. Es como dicen, pensar que voy a odiar a alguien y lo voy a lastimar, es como pensar que me voy a tomar veneno y que otra persona se va a morir.
Exacto.
A ver, el odio me mata a mí, lo que yo siento ese rencor me está matando a mí, y la otra persona ni se entera o quizás no le importa.
Sí, no le importa, no lo toca, solamente te está dañando. Mira, Javier, nosotros esta pandemia es como María, ¿verdad? Como el huracán María, son bendiciones que vienen disfrazadas de desgracia, pero que de alguna manera son necesarias para despertar y para hacernos reaccionar, recapacitar, para hacernos reorganizar nuestras vidas, para poner en perspectiva las cosas que verdaderamente tienen valor. A veces cargamos muchas cosas que no tienen valor, nos afanamos por cosas que no tienen importancia, y sin embargo cuando nos toca una desgracia de estas, vemos entonces más claro el panorama, ¿no? Si no fuese por la desgracia de tantas personas que han muerto, para mí, yo le daría gracias a la vida por haber traído esta pandemia. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad en estos meses de hacer tantas cosas tan satisfactorias para mí, tantas cosas que me llenan tanto, que de otra manera no hubiese podido hacerlas porque estaba envuelta en el torbellino de la rutina, de levantarme por la mañana, sí. De salir corriendo, de corre para aquí, corre para allá, y de momento me siento con que, como con María, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Tengo un día completo que no sé con qué llenarlo, pero entonces los que de alguna manera vemos un poco más claro esto, lo llenamos. Pero hay muchas personas que no saben con qué llenarlo y lo llenan de pensamientos negativos, lo llenan de ansiedades, lo llenan de miedos, de cualquier manera no lo disfrutan, aunque sea una desgracia. Yo en este tiempo he podido hacer tantas y tantas cosas, Cifredo, mi esposo y yo, hemos podido sembrar la tierra, que teníamos un pedazo de terreno que estaba pues nada, lleno de maleza y de árboles caídos porque no teníamos el tiempo, lo hemos deshiervado, hemos cosechado, estamos comiendo de lo que hemos sembrado desde marzo hasta acá. Mira, soy autosuficiente en pimiento, soy autosuficiente en habichuela, soy autosuficiente en fruta porque yo las congelo, las pulpas, y luego tengo frutas para el año entero, para hacer jugo, para hacer compota, lo que sea, pero de otra manera yo no hubiese podido hacer eso, ¿no? Estoy cosiendo, retomé la costura. Yo que hacía en 20, 25, 30 años que no me sentaba frente a una máquina de coser. He hecho muchísima ropa para mí y para regalar, porque le he regalado ropa a la gente. Mira, he leído libros que estaban ahí en anaqueles. María me puse bastante al día, porque con María yo leí tanto. Yo he leído tanto en este tiempo. Yo saqué 2 novelas. Yo digo, Dios mío, yo he cocinado para el barrio. Yo cocino para la gente, para los viejitos que viven solos. Pues digo, no cocino todos los días, ¿no? Pero por lo menos 3 o 4 veces en semana yo cocino y los llamo. Mira, tengo comida, te llevo. Yo le digo a Rafaela, una señora que vive solita allí, trae la soguita, porque yo le he dicho a ella que hay un refrán que dice, cuando te regalan la cabrita, acude con la soguita, ¿no? Si alguien te va a dar algo, ve rapidito con una bolsita para echarlo, no digas que no, o no digas, ay no, qué pena me da que estés cocinando. Entonces, cuando yo la llamo, ella me dice, ¿qué? ¿Llevo la soguita? Y yo, sí, trae la soguita. Y ella se acerca, y nada, por encima de la verja, le tiro, hay un muchacho que se llama Rafael, que vive solito, que no tiene luz ni agua desde María. Y yo me enteré. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo? Y esta persona él es retardado mental.
Ay, bendito.
Y un día Sigfredo lo encontró prendiendo un fogón debajo de su casa y le dice, Rafa, ¿qué tú haces? Ay, que voy a hervir una verdurita. Y dice, pero ahí es que yo no tengo luz ni agua desde María. Y Sigfredo me cuenta eso y yo digo, pero ¿cómo al lado mío va a haber una Dios persona mío. Que está pasando esa necesidad y nosotros sin enterarnos? Pues nada, desde junio lo estamos, de nada, desde antes, tal vez desde mayo. Yo le doy comida, le conseguí los 1.200 pesitos, él no sabe escribir, él no sabe leer, él carece de todo, él no tiene familia porque pues nada, se ha quedado solito, tiene como 60 años ahora. Y fíjate, todas estas cosas yo no las había podido haber hecho de no ser porque estoy en mi casa, porque hay una pandemia, porque tengo tiempo para hacer estas cosas. Y no sabes la de satisfacciones que me llenan a mí y a Sigfredo poder hacer esto por la gente, por alguien que necesita.
Exacto. Exacto. Y fíjate, la convivencia es algo que profundiza mucho en la pandemia. Sí. La convivencia antes de la pandemia, pues uno trabaja todo el día, llega, come, se acuesta, se levanta y se va a trabajar. Ahora pues no es la situación, ahora uno tiene que conectar con la pareja, con los hijos, con los padres, etc. Y si tú miras la vida desde un espectro más amplio, o sea, yo estoy a punto de morirme en el lecho de muerte, estoy revisando qué logré en mi vida.
Sí.
Esto que estamos hablando son las cosas más importantes.
Claro.
¿A quién le importa si trabajé mucho o trabajé poco? O sea, esta caridad de darle la mano a quien de verdad la necesita. O esta situación de poder conectar con la familia más profundamente, de conocer más a los hijos, que a veces no sabe, ni sabe quiénes son ellos. ¿Sabes? De eso se trata la vida.
Mira, los anaqueles, los closets, están llenos de ropa que no nos ponemos. Están llenos de zapatos que llevo desde mayo, desde marzo, que no me pongo. Pues nada, no, el dinero está ahí en el banco porque no se podemos salir a comprar, no podemos salir a gastarlo, solamente hacemos compra y compramos medicina, y eso es todo, no hay tienda. Entonces, tú te das cuenta que en realidad eso era importante, eso no era lo importante, no lo era, porque en un momento esas cosas pasaron a un segundo plano. Que si qué traje me voy a poner mañana, con qué zapato lo combino, nada, ir a las peluquerías, mira yo, mi pelito blanco, yo no sabía que tenía tantas canas, yo no voy a una peluquería desde marzo, solamente para que me corten un poquito, y estoy liberada, me siento tan feliz no tener que pensar que todos los meses tengo que hacer una cita con el peluquero, porque ya me están saliendo las canas, porque tengo el pelo largo, es una liberación. Yo digo, fíjate, si no hubiese sido por esta pandemia, no nos hubiésemos dado cuenta de cuánto esfuerzo, cuánto dinero habíamos gastado en nada. Mira, la peluquería son $100 y pico al mes.
Mira para allá.
¿Para qué? Para nada. Para tú serlo como tú eres. Para pues, por lucir algo diferente.
Mi opinión, las canas son hermosas. Esas canas hablan de todo lo que uno ha vivido, todas esas experiencias, toda la gente que uno ha ayudado, porque hay que taparlas.
Claro, eres tú tienes que vivir tu tiempo, tú tenías un tiempo, mírala, yo digo que la gente tiene que vivir el tiempo que le toca vivir. A veces vemos parejas, ¿verdad?, que se casan demasiado de jovencitos y no se dieron la oportunidad de irse de fiesta, de irse a viajar, de irse a... a disfrutar de ellos, de esa juventud, de ese tiempo libre. Se casan y luego quieren hacer eso, cuando ya ese tiempo pasó. Ahora es el tiempo de tener una familia, de dedicarlo. Entonces se frustran porque no hay dinero para viajar, porque no nos sobra el tiempo para ir a un cine. Mira, tenías el tiempo para hacerlo y no lo hiciste. Ahora tienes que vivir otro tiempo. Y entonces yo digo que la naturaleza es sabia. Cuando tú eres joven y tú tienes tu cutis tenso, sin arrugas, tú tienes el pelo negro. Pero cuando tú envejeces, que tu rostro se llena de arrugas, tu rostro endurece y el pelo blanco suaviza esos rasgos. Así que el
qué
pelo
lindo.
Blanco viene para eso, para suavizar esos rasgos duros. A veces tú ves personas llenas de arrugas y con el pelo bien negro y el rostro se le ve duro, se le ve, ¿verdad? Se ven personas como que hay algo que no cuadra en ellos. Y es eso mismo, la naturaleza es sabia. La naturaleza
exacto.
Te da a ti lo que tú necesitas, no necesitas nada más. Pero
¿y por qué tenemos que pelear en contra de ella?
Nos empeñamos en complicarnos la vida, ¿sí? Uh-huh. Mira, las frutas están en el momento en que tú las necesitas. Vamos a ver, en Puerto Rico, ¿en qué tiempo vienen los catarros, verdad? En el tiempo del frío ahora. ¿Y qué es lo que hay ahora? La china, los limones, los más que tienen vitamina C, ¿verdad? Cada tiempo tiene la fruta que tú necesitas para combatir las enfermedades o las situaciones de salud que el tiempo te va a traer, el tiempo frío, el tiempo de calor, ¿verdad? Y sí, fíjate que las frutas también tienen forma. Y esa forma tiene que ver mucho también con la forma de tu cuerpo, con tus órganos.
Okay.
Es interesante leer, digo, esto yo te lo digo porque yo lo he leído, de personas que te dicen, mira, cada fruta, por ejemplo, cuando tú cortas un limón, tiene la forma de la pupila, ¿no? Pues el limón tiene muchísimo de las vitaminas que tu pupila necesita. Corta una zanahoria y mírala por dentro para que tú veas. Tiene la forma de la pupila, porque la zanahoria es buena para tu vista también. Y
la
así
vista, sí.
El corazón, la fruta esa, el corazón. Es fascinante cuando tú lees esto de personas que lo han estudiado, por supuesto. Yo lo repito porque lo leo y me hace sentido. Me hace sentido.
Sí, la geometría sagrada.
Sí, sí,
toda
sí.
La naturaleza
sí.
Tiene
el
una
orden
forma.
Divino, el orden divino.
¿También?
El orden divino. El orden divino. Es fascinante. Entonces, igual pasa con los números. Bueno, esto, si vamos a la esencia de todo, pues, ¿qué somos? Somos una partícula de polvo en un ambiente enorme, grandísimo. Y a veces nos creemos que todo gira alrededor de nosotros. Que no, sí,
qué
sí,
excéntricos somos.
Exacto. Y entonces cuando las cosas no son como nosotros hemos proyectado, como queremos, ya nos descompensamos, ya perdemos la tabla, no nos ponemos ansiosos, nos da estrés, nos deprimimos. Tenemos que fluir, esa es la palabra, es fluir. Fluir con el tiempo, no pelear con el tiempo, no ir en contra del tiempo. Y es en todo en la vida, de todo en la vida. Era como hablábamos a veces, la familia. A veces tenemos que empezar por nosotros mismos. A veces peleamos con la familia y decimos, pero somos nosotros mismos. Si empezamos por nosotros mismos a trabajar desde nosotros y luego proyectarnos hacia ellos, vemos que todo va a mejorar. Porque a veces pensamos que son ellos los que están mal, ¿verdad? Y a veces no pensamos que somos nosotros los que podemos haber estado mal de alguna manera.
¿Y qué tal si nosotros aprendemos a aceptarnos y aceptar a las personas como son?
Claro.
O sea, igual que yo espero que el perro maúlle y que el gato ladre, quien estoy mal soy yo. Pues con las otras personas, yo espero que cierta persona se comporte de una manera cuando eso no es la persona. Exacto. El problema no es ella, soy yo.
Exacto. Y yo digo que a veces tratamos de cambiar el mundo, pero mira, ahí hay una anécdota bien curiosa, ¿verdad? Está el papá que tiene que trabajar desde la casa y tiene que cuidar a su nene. Y el nene está ansioso y no lo deja trabajar y el papá dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces coge un mapa del mundo y lo recorta en pedacitos y se lo da al nene y le dice, ármate este mapa, ¿no? Es el mundo entero. Él piensa, voy a estar, el nene va a estar ocupado por lo menos el día completo y varios días armando ese. Y el nene se sienta y en un momentito lo arma y le dice, ya papá. Y el papá le dice, pero ¿cómo es posible? Ya lo armaste, ¿cómo pudiste hacerlo? Y está perfecto el mapa. Y dice, papá, cuando tú estabas cortando el mapa, me di cuenta que por detrás había un hombre dibujado. Yo solamente armé el hombre. Si tú armas el hombre, puedes armar el mundo. Si tú arreglas
el mundo, se arregla solo.
Puedes arreglar el mundo.
Si los hombres nos arreglamos, el mundo se va a arreglar solo.
Claro.
Yo hago mi parte, tú haces tu parte, los que nos están escuchando hacen su parte, y cuando vienes a ver, ya estamos bien.
Es que nosotros somos los que tenemos el mundo dañado.
Eso es muy cierto también.
Somos nosotros, el hombre, el ser humano, es el que ha dañado todo.
Sí.
Es el ser
porque
humano.
Vamos en contra de la naturaleza.
Todo el tiempo. Lo que volvemos a lo mismo, nos creemos el ombligo, somos uh-huh. Somos el hotspot. Sin embargo, no somos nada más que una partícula en ese gran cosmos, una sola partícula, un granito de arena.
Exacto. Y sí, y en verdad no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo y el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos.
Sí, nosotros
al tratar
somos
de ser más grandes que Dios.
Parte del universo, dañamos el universo, nos dañamos a nosotros. Mira, yo quería compartir con verdad con los que nos pueden ver o que los que van a conectar con nosotros. Algunas cosas que tú podrías ensayar en esta pandemia para no caer en depresiones, para no sentirte agobiado, para no sentirte que el mundo se acabó, que verdad que después de la pandemia ya no hay nada más, son muchas cosas las que podemos hacer desde el hogar, especialmente, ¿verdad? Con esta maravillosa, súper maravillosa herramienta que estamos usando tú y yo ahora mismo con el internet. El internet ha sido una bendición en este tiempo, uh-huh. En todos sí. Los aspectos de la vida, en todos los aspectos. Pues mira, ¿cuántos cursos podemos coger por internet? ¿Cuántos tutoriales uh-huh. Nosotros podemos ver en YouTube para poder aprender artesanía, para poder aprender a hacer platos especiales, para poder aprender a construir en madera? Cuántas uh-huh. Cosas, reciclar, hacer cosas con la basura, escribir, vamos a escribir como un diario, ¿verdad? Pero no un diario, me levanté por la mañana, desayuné, fui al patio, volví, un diario, pues nada, no tiene que ser una obra literaria clásica, pero es algo que nos centre, que nos mantenga a nosotros mismos dentro, anclados a la tierra, anclados a la raíz, para no dispersarnos. Cosechar, aunque tú vivas en un apartamento, en tiesto, tú puedes cosechar tantas cosas en tiesto. Mira, hasta piña nosotros cosechamos en purrones de eso, en tiesto. Tomate, plantitas medicinales, hierbas aromáticas, llamar, vamos a hacer llamadas, esos familiares que no
ese
tenemos.
Ese bien importante.
Tiempo. Esos familiares que no tenemos el tiempo de llamar y ahora las llamadas no cuestan nada, ahora todo el mundo tiene un celular uh-huh. Y por WhatsApp, te puedes comunicar con el mundo entero. hay mucha gente que está solita en las casas, que ansían una conversación con una persona, solamente que los escuchen hablar, no para darle un
Exacto.
consejo, nada, para escucharte hablar.
El mensaje es, mira, yo me preocupo por ti. Te estoy llamando porque no te quiero decir nada, ni quiero que me digas nada, solamente que sepas que estoy pensando en ti.
Claro,
una forma de decir te quiero.
Sí, nada, y a veces nos acostamos por la noche y pensamos, ay, tenía que llamar a tal persona y no la llamé, mañana la llamo, al otro día pasa lo mismo. Y se van pasando los días y un día se muere esa persona y nos queda ese dolor que no hablamos con ella, que no conversamos. Uh-huh. Y son personas que a veces no son ni familia. Una amistad que tú conociste en algún lado te dio el teléfono y tú de momento lo encuentras y dices, oye, ¿qué será de la vida de esta persona? Vamos a llamarla. O sea, son cositas que te dan para llenar tu día, para, mira, hay que hacer una rutina. Yo aprendí eso con María, porque a mí María me sacó de mi centro, me desperdigó, y yo tuve que aprender a hacer rutinas para poder centrarme, porque de otra me iba al sofá a llorar, solamente de pensar en todas las desgracias que estaban pasando la gente, yo no podía nada más que pensar en eso y llorar, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, me estoy deprimiendo. Y empecé a hacer cositas pequeñitas, llenar galones de agua con el agua que se traían de los oasis. Yo cogía todos los días llenar esos galoncitos de agua, poner platos con azúcar y un poquito de agua para las abejas, colgar fruta para los pajaritos que no tenían fruta, ¿verdad? Irme por el barrio, yo vivo en un barrio, un sector de gente bastante pobre. A ver, mira, tú comiste hoy, necesitas que vaya a la farmacia a comprarte un medicamento, tenemos mucha gente anciana alrededor nuestro. Y si tú supieras que yo encontró la familia, nosotros encontramos la forma de llenar esos días. Y cuando llegó la luz, que la vida empezó a fluir de nuevo, yo me sentía como que yo no quería entrar en ese fluir. Yo quería quedarme de nuevo ahí, en ese sitio, porque yo me llegué a sentir tan, tan realizada, tan bien, tan, tan contenta conmigo misma. Y eso lo podemos hacer ahora en la pandemia. Tenemos mucho millaje que sacarle a este encierro, ¿verdad? Mucho
sí. millaje. Definitivo.
Con
y qué bonito es conectar desde ese lugar. Sí. Los estos vecinos que uno ni pensaría en ellos, ni los llama, ni los busca, pues ahora tiene la excusa de ir a llevarles comida. Y a veces la comida es hasta innecesaria. Lo más importante es ese contacto de, mira, aquí estoy contigo.
Estoy aquí, pensé en ti, quiero ver cómo estás. Uh-huh. Mira, a veces ni siquiera necesitaba nada. Pero nada más que verte la cara, poder conversar contigo, esa alegría, porque hay mucha gente que vive solo, mucha gente. A veces nos sorprende, ¿verdad? Pensar que hay tanta gente que vive en una soledad tan grande, sin escuchar una voz, la única voz que escuchan es la del televisor, la del radio, por día. No tienen familia, no tienen a nadie, no pueden salir de sus casas. ¿Por qué? Porque pues nada, no hay sitio donde ir, tienes miedo de contagiarte. Así que hay muchas cosas, no podemos, la esperanza es, mira, tengo una perrita que me da nerviosa. La esperanza es eso, ¿verdad? La esperanza es construir desde nosotros, construirnos a nosotros y proyectarnos. Esa es la esperanza, Javier, y yo pienso que si nosotros pudiésemos hacer eso de una manera consciente, intentarlo por lo menos, practicar un poquito, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente la vida, aunque sea llena de situaciones difíciles, vale la pena vivirla.
Definitivo.
Vale la pena vivirla. Es una bendición estar aquí, que no sabemos ni cómo llegamos, ni sabemos para dónde vamos, pero ese poquito de tiempo que vamos a estar aquí, vamos a disfrutarlo. Hay demasiado dolor demasiado problema en el mundo para no encontrar dentro de la ceniza una poquita de esperanza. La vamos a encontrar si escarbamos esa ceniza, si soplamos esos carboncitos. Sí. Podemos despertar una llamita, la podemos despertar. Exacto. Y la podemos alimentar. La podemos alimentar y hacer de esa llamita, ¿verdad? Esa pequeña llama, una hoguera que nos caliente y que no solamente te caliente a ti, que caliente a todos los que viven alrededor tuyo. Eso es esperanza. Hay esperanza.
Y mientras nos vamos humanizando todos, vamos a poder ser más felices todos. Y vamos a poder apoyarnos mejor, conectar desde un lugar más profundo. Y eso de por sí es una ganancia. Por más incómodo que pueda ser todo esto, yo creo que hay un orden divino. O sea, hay una fuerza superior que nos está llevando. Y yo no puedo decir que para mí no haya sido fácil, pero puedo decir que lo capté. O sea, esto que me están tratando de decir que ha sido tan difícil, ya yo sé por qué. Y estoy más que feliz en compartirlo con todo el que esté listo para escucharlo. Y por eso es una de las razones de este podcast, de estas entrevistas. Cómo uno le lleva, cómo comparte uno con otras personas. La razón de ser de todo esto. Ese mantel que tú estabas diciendo al principio. Poder mirarlo de afuera y decir, mira qué cosa más bonita está pasando. No solamente un montón de hilos cruzados.
Mira, yo pienso que va a ser, mira, hay muchas cosas que nos dan indicio, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta de todos estos jóvenes talentosos que están saliendo hoy en día, le llaman superdotados. Uh-huh. Esos jóvenes superdotados tienen una misión. Esos jóvenes vienen porque ellos son los que van a traer esa nueva esperanza, ¿no? Y están saliendo de la nada. ¿Te acuerdas de los nenes índigos que empezaron a hablar?
Sí.
De estos nenes índigos? Hay una escuela aquí en Puerto Rico, en Morovis, que es la CROEM, ¿verdad? CROEM es de Mayagüez, CROEF es la de Villalba, CROEF es en Villalba.
CROEF,
ok. CROEF, y es de nenes dotados. Yo voy allá a servirle de, ¿verdad? Sirvo de recurso a ellos. Y me quedo boba escuchándolos hablar a ellos. Y yo digo, y son nenes que son diferentes. Ellos no piensan de manera como nosotros pensamos. Ellos piensan de una manera muy diferente. Y yo digo, ¿de dónde lo aprendieron? Vienen de padres normales, de padres como yo y como tú. Sin embargo, esos nenes son diferentes. Nos están diciendo algo, Javier. Nos están diciendo, los tiempos van a cambiar. Y nosotros vamos a ser los precursores. Nosotros venimos preparados, yo no sé por quién. No sé quién los está preparando. Pero la naturaleza es sabia, como decíamos primero, ¿verdad? Y entonces, mira, todas estas cosas, estamos viviendo un no tiempo, ¿verdad? Todo es caos. Pero cuando tú tienes un edificio roto, que ya no, que está más allá de toda reparación, ¿qué tú haces? Lo tiras, ¿no?
Lo demueles y hace otro.
Y en esa demolición, ¿qué es? Caos.
Sí.
Golpe, paredes cayendo, todo. Es un caos, polvorín, todo. Pero cuando tú limpias eso, que empiezas a construir el edificio, estamos demoliendo un edificio y se va a construir otro nuevo y mejor. Esa es la esperanza.
A mí me encanta el concepto de la implosión de los edificios. El edificio no lo rompes con la dinamita. La dinamita sí da el chispetazo que necesita. Tú usas el peso de la estructura, de esa estructura obsoleta. Ese mismo peso es el que hace que se caiga. Y en cierta forma eso es lo que está pasando en el mundo.
El peso de tantos errores están rompiendo el edificio. El peso de tantos errores, de tantas cosas que hemos estado haciendo mal por siglos, los egoísmos, las políticas estas, las políticas neoliberales, todas estas cosas donde muy poquita gente tiene mucho y mucha gente tiene tan poco. Ese es el peso. Ese es el peso.
Y eso mismo es lo que hace que colapse. O sea, ayer que estuvo el golpe de Estado en el Capitolio de Estados Unidos, yo me pongo a mirar, ¿qué estaba pasando antes del golpe de Estado? Estaban los legisladores republicanos buscando a ver cómo hacer que Trump ganara las elecciones. O sea, descartar los votos que ellos no querían para poner los otros. Y esta sesión iba a ser kilométrica. Probablemente iban a estar una semana completa mirando estado por estado a ver cómo las elecciones no fueron correctas. Una vez ocurrió esto, pues vino la policía, vació el Capitolio, hicieron el perímetro, hicieron la sesión de nuevo.
Y ya, y se resolvió todo en ya. Un par de minutos.
O sea, todos los legisladores se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, este fue el resultado de las elecciones y esto es lo que tenemos que aprobar y ya se acabó.
Ya, y se acabó, ¿ves? Sí.
Uno piensa que el caos trae caos, pero muchas veces no, muchas veces el caos lo que trae es orden.
Acuérdate que del caos Dios hizo el mundo.
Sí, eso es así.
Del caos Dios hizo el mundo. Sí.
Y lo sigue haciendo.
Y lo sigue haciendo.
El mundo todavía se está construyendo. Cada día es un mundo nuevo. Y cada día es un amanecer nuevo.
Claro que sí. Y cada amanecer es una nueva esperanza.
Definitivamente. Una pregunta bien común que yo le hago a mis invitados es, ¿cómo tú visualizas este nuevo mundo, esta nueva etapa que estamos empezando? Hay gente que le llama la era de Acuario, hay gente que le llama el mundo después del apocalipsis, muchas maneras, pero ¿cómo se visualiza? O sea, ¿cómo vamos a hacer de aquí a 10 años, 20 años?
¿Cómo yo lo visualizo, Javier? Yo lo visualizo de una manera más simple de la que estamos viviendo ahora. Vamos, yo pienso que la única manera es regresar a lo básico, regresar a lo natural, regresar a convivir con la naturaleza, regresar a la humanidad. Nosotros hemos perdido la humanidad. A veces actuamos como robots, como personas que como si un brazo actuara por su cuenta y el otro brazo actuara por el de él y la cabeza no estuviese conectada con el cuerpo. Y yo creo que todas estas cosas, esa es mi esperanza, nos va a llevar a una época donde, a una era donde vamos a ser más humanos, más personas. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado lo otro y lo otro no nos valió. Hemos experimentado lo que es ser vivir alejado de la naturaleza, de lo natural, alejado de lo natural.
Exacto. Y llega un punto en que las cosas obsoletas se van a caer porque no hacen sentido.
Que mi papá... va a llegar un punto en que ni siquiera la moneda va a existir. Ni siquiera el dinero. El dinero no va a existir. Va a llegar un punto en que ni siquiera el dinero. Yo no veo la hora en que volvamos al trueque. Mira, yo escribo y tú coses. Mira, yo te doy un libro y tú dame una camisa, dame un traje. Yo siembro calabazas y tú siembras yuca como los indígenas. Pues mira, mi yuca se malogró. Dame yuca y yo te doy calabaza. Tú sabes, el trueque, el dinero corrompió la humanidad, el poder, ¿verdad? El poder del dinero. Todo gira en torno al dinero. Todo. Hemos saqueado el planeta, lo hemos saqueado, le hemos sacado el petróleo, le hemos sacado las joyas, un diamante, ¿Cuánto tarda una piedra en convertirse en diamante? Un pedazo de carbón en convertirse en diamante. Y nosotros extraemos eso, ¿para qué? Para hacer una sortija, ¿para qué? ¿Qué bien nos hace tener una sortija? Y en el peor de los casos, tenerla en una caja fuerte para que no nos la robe.
Exacto, exacto.
El petróleo. ¿Cuánto tiempo le toma a la tierra fabricar petróleo? Y si la tierra fabrica petróleo es porque la tierra lo necesita. ¿Me entiendes? Si no fuera porque la Tierra lo necesita ella para sobrevivir, la misma Tierra, el mismo planeta fabrica el petróleo porque lo necesita y nosotros se lo quitamos, lo extraemos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya petróleo? ¿Qué hace ese petróleo en el globo terráqueo para mantener un balance? Y nosotros se lo estamos quitando. ¿Para qué? Para poder tener aviones, para poder tener carro, para... ¿Me entiendes?
O para quemarlo en el tapón.
O para quemarlo. Entonces los animales, mira, extinguimos, los cazamos por el gusto de cazar un león, un elefante. Extinguimos las especies, el ecosistema se desbarata. Hay un desbalance en el ecosistema. ¿Por qué? Por el egoísmo del hombre, porque el hombre quiere todo para él. No pensamos en el planeta como una casa donde podemos vivir todos en armonía.
Fíjate cómo el petróleo mismo ha dejado de valer lo que valía.
Sí.
Hace unos pocos meses las compañías de petróleo le pagaban a la gente para que se llevaran el petróleo, porque estaban produciendo más de lo que la demanda y no lo podían almacenar. O sea, que todo esto va con la línea de lo que hemos hablado, de que lo que es obsoleto por su propio peso va a ir cayendo y entonces va a surgir algo nuevo. Ahora hay mucho tipo de energías renovables que podría hacer que tome el lugar del petróleo y de otras cosas, del dinero y de otras cosas que están obsoletas.
Debería ser. Mira aquí, porque nosotros no hacemos un sistema de ¿verdad? Un sistema de energía renovable con el viento, con el sol, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque eso no va a dejar capital a ciertas personas y no nos lo permiten. Entonces seguimos explotando el planeta para que otras personas, para que un puñado de personas sean ricas. Y tú ves, y todo es así, todos los productos de la tierra. Mira, en Estados Unidos, en todos los países, hay una superproducción de algo. Y para que los precios no bajen, ¿qué hacen? Las destruyen. Cuando
baja
la
mitad
del planeta se muere de hambre. Hay una superproducción de centeno, de trigo, de arroz. ¿Y qué hacen? Lo destruyen, porque si no, entonces los precios van a bajar y un puñado no se va a hacer rico. ¿Y por qué? Exacto. ¿Y entonces qué pasa? Que la mitad del planeta se muera de hambre no nos interesa, porque nos interesa tener nuestro bolsillo lleno. Y yo creo que ese
Esa
nuevo...
Es la mentalidad que está obsoleta.
Exacto. Ese nuevo orden que va a venir, va a ir por esa línea. Eso yo espero. Esa es mi esperanza, Javier. Vamos a ver.
Y yo a veces pienso, o sea, ¿quién desarrolló la plataforma de Android que está en casi todos los celulares del mundo? Eso es de fuente abierta, open source. O sea, yo conozco de computadora, sé de programación, pues busco el programa. Mira, si le hacemos esto, se puede mejorar. Y entonces otra persona revisa lo que dice, pero si le añades esto otro también. Y básicamente son personas que ya tienen sus cosas cubiertas, tienen tiempo libre, pues aportan. Y así cada uno aporta un poquito y se crea esta cosa gigantesca que mueve el mundo completo. Yo me pregunto, ¿y por qué la educación no se puede hacer así? O el sistema de salud, o las vacunas, o los medicamentos.
Todo.
O la política.
Exacto.
O sea,
pero
es
no
realista,
es, así,
es posible.
Pero no lo hacen así, ¿por qué? Porque hay un puñado... que es quien controla.
Exacto.
¿Y por qué ese puñado controla? Para
porque lucrarse. Nosotros lo dejamos.
Y para lucrarse por el dinero, por la riqueza. Por el poder del dinero. El dinero corrompe, ¿no? Bueno, podemos estar hablando hasta mañana, Javier, de esto, porque de verdad que yo no soy experta en nada. Pero mira, tú no tienes que ser experto en nada. Si tú tienes dos dedos de frente, tú puedes analizar las situaciones y darte cuenta de las cosas.
Sentido común.
Sentido común, lógica, la lógica, la ciencia más exacta y la menos usada, la lógica. Lo que hace lógica, pues, hace lógica, no hay de otra.
Y ahora con las telecomunicaciones que se han expandido, y las redes sociales, yo entiendo que muchas de estas cosas que son sentido común van a empezar a implementarse más fácil. Ese puñado de personas a quien se está quedando con básicamente todos los recursos del mundo, cada vez está, hay más transparencia, cada vez vemos lo que están haciendo y cada vez vamos a poder decir, mira, no, eso no es lo que yo quiero.
Exacto, y tiene que venir de nosotros, de la gente común. Los cambios tienen
tiene
que
venir de la gente común, exacto.
La gente común. No podemos esperar que ellos hagan cambios que nos afecten a nosotros de manera positiva. Ellos van a hacer cambios que nos afecten a ellos de manera positiva. Es como el gobierno, ¿no? El gobierno, nosotros escogemos, nosotros somos mayoría, el pueblo es mayoría. Escogemos un puñado de gente para que nos gobierne, para que nos gobierne para nosotros, para que coja los recursos naturales que tiene el Estado, lo que sea, el país, y los ponga a funcionar para favorecernos a nosotros. ¿Y qué hacen ellos? Ellos cogen eso, ese puñado de gente, cogen todos esos recursos para ellos, a costa del bienestar nuestro. Es todo lo contrario de por qué se pusieron ahí. ¿Por qué se eligieron ahí? Mira, la democracia es donde los gobernados tienen que vivir mejor que los gobernantes. Esa es democracia.
Exacto.
Y eso existe. Eso existe. Los gobernados viven mejor que los gobernantes. Mira, ven. Búscatelo. Todos los sistemas políticos del mundo. Son bien pocos. Los sistemas políticos del mundo donde los gobernados, donde se gobierna para el pueblo.
Y total, yo no envidio la vida de estas personas que supuestamente lo tienen todo.
No. O sea, pues no tienen...
Yo no quisiera ser Donald Trump, por ejemplo.
No. Claro que no. Claro que no. ¿Cuántos ricos se suicidan todos los días?
Exacto.
¿Por qué? Porque perdieron de perspectiva qué es lo importante. Cuando empezamos esta conversación, empezamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que es verdaderamente importante? Perdieron la perspectiva de lo que es verdaderamente importante.
La mayor riqueza es la que está en el corazón.
Claro.
Para eso yo no necesito tener muchísimo dinero. Necesito tener mis necesidades básicas cubiertas.
Cubierta ya. Más nada más.
Pero yo no necesito tener muchos lujos ni nada. Y mucho proceso personal, que es algo que la pandemia nos está regalando.
Exacto, y tenemos que saber verlo y saber aprovecharlo. Las oportunidades que nos da la vida, a veces las dejamos pasar. A veces pensamos que mala suerte, pero no es mala suerte. Es que no viste esa oportunidad, la dejaste pasar. La vida es una constante oportunidad. Cada minuto es una constante oportunidad.
Exacto. Wow, qué nítido, Tina.
Ah, es todo, Javier, tú sabes.
Es bien sencillo.
Es bien sencillo. Y a veces tú misma te sorprende, uno mismo se sorprende escuchándose hablar de esto. Y tú dices, oye, ahora mismo que lo digo, lo estoy realizando yo misma. Y yo digo, fíjate, que sí me hace sentido. A veces en una conversación tú puedes llegar a comprender un montón de cosas que primero no comprendía, pero cuando las pones en palabras o cuando escuchas a alguien hablando de eso, las interioriza y las puedes digerir y puedes decir, es verdad, wow, eso hace sentido. Quédate con lo que te haga sentido, lo que no te haga sentido, lo que te complique la vida, descártalo. Es muy corta la vida para tú complicarte con eso.
Me encanta.
Existe un karma, tú sabes lo que es el karma, ¿verdad? Con K, el karma con K. Lo que de ti sale, a ti regresa.
Es lo que recibes.
Eso es todo. A veces la gente dice, mira lo que está pasando allá en Washington. Pero ¿qué es lo que ha salido de Washington por años? ¿Qué ha salido? Eso mismo que le está regresando ahora. Revuelta, quitar gobierno, invadir, las repúblicas bananeras.
Golpes de Estado.
¿Y qué tienen ahora? Les regresó. Eso es un karma, le está regresando. Bien servido se lo tienen. Y te lo digo sin que me quede nada por dentro. Bien servido se lo tienen. Me da mucha pena por la gente, por los que viven allí, que no tienen nada que ver con eso. Pero es lo que tienen. es lo que tú, ¿cómo es tu cosecha? El que cosecha, ¿cómo es? El que siembra viento, cosecha tempestades.
Cierto. Y pues posiblemente va a obligar a los gobernantes a trabajar más por la gente, porque sabe que los están velando.
Vamos a ver.
Y saben que, pues, que tienen que hacerlo bien.
Vamos a ver si pasa. A veces ni cuenta se dan que los están velando. Son una estirpe aparte, no tienen el oído en tierra. No aprenden, son, ¿cómo es? Son, no son entrenables. Muchos de ellos no son entrenables. ¿Tú crees que Trump es entrenable?
No, pero el problema no es Trump, el problema es la gente que lo apoye. Van a haber locos, en todas las sociedades van a haber personas que no entiendan.
Pero mientras no haya un líder, mientras no haya un líder que los aglomere y que los azuce, pues esa gente estaba ahí, estaba bastante tranquila, pero llegó el líder y ahí está. Eso estaba a flor de piel, eso estaba ahí y eso no se va a quedar ahí. Eso no se va a quedar ahí.
Yo veo a Trump como el representante de la sombra. O sea, todo esto sentimiento reprimido que todos hemos tenido, todas estas frustraciones, toda esta violencia que no hemos podido expresar, él le dio un nombre y por eso es que tanta gente lo sigue. Y eso es otra oportunidad para crecer. Es otra oportunidad para ver que, mira, Estados Unidos no es solamente toda esta bondad con la que ellos se venden. Tienen la bondad, pero es mucho más que eso.
Hay muy poca bondad ahí, pero bueno, de eso no hablemos, porque eso es otro, esa arena de, como harina de otro costal. Bueno,
Estados Unidos tiene una cantidad gigantesca de obras misioneras, con unas cosas hermosas que están haciendo por todo el mundo, y no estoy hablando solamente del gobierno, me refiero de la gente en sí.
La gente, el pueblo.
El pueblo, o sea, pueblo, hay mucha gente que de verdad quiere ayudar.
Claro, como en todos los países hay eso.
Pero la cosa es que mientras vamos viendo la sombra, lo que no vemos, mientras eso sale, tenemos la capacidad de sanarlo.
Exacto.
Y pasar a este otro paso y pasar a esta otra vida que es, como tú dices, que vamos a vivir más simple y que vamos a regresar a lo natural para tener más humanidad.
Y lo podemos lograr si tenemos la mente, ¿verdad? Si todo el mundo tuviese la mente en sintonía con eso, en sintonía con lo natural, con la tierra, con el universo. Yo creo que es una oportunidad de volver a sintonizar. Habíamos perdido la estación. Esa estación se había perdido ahí en estática. Pues podemos volver a sintonizar. Estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo. Los golpes, todos estos golpes nos han ido enseñando.
Yo opino que sí.
Sí, yo creo que sí. Si estamos abiertos, ¿verdad? Si estamos receptivos.
Exacto. Bueno, Tina, los que interesen conocer más sobre ti, sobre todo lo tú tienes como 20 libros que has publicado. Yo pedí la cuenta ya.
Yo tengo alrededor de 35 a 40 libros.
Mira
ya.
Para allá.
Yo tengo 10 novelas históricas, trabajo la línea histórica, ¿no? Tengo novelas infantiles, juveniles, tengo cuentos, tengo ensayos, tengo muchísimo publicado. Tengo una página en el internet www.tinacasanova.com. Me puede conseguir también en Facebook como Tina Casanova. Mantenemos un inventario de libros en la casa. El que necesite libros se puede comunicar con nosotros y se los hacemos llegar a su casa sin tener que salir para una librería, ¿verdad? Y exponerse. Nosotros estamos en esta pandemia, hemos vendido muchísimos libros, nada, porque la gente me los piden, ahora tienen tiempo de leer. Así que estamos a la orden siempre, Javier. Me encanta cada vez que me invitas a estas charlas, pues me encantan porque es una oportunidad de tú compartir un poco de tu, ¿verdad? De tu forma de ver la vida, de tu forma de pensar con otras personas. No queremos que la gente sean como nosotros, pero sí podemos ayudar en alguna forma a a las personas a pasar, ¿verdad? A poder comprender que todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la misma tormenta.
Sí.
La diferencia es de qué manera vamos a remar. Es lo que va a hacer la diferencia. Pero en el mismo bote, dentro de la tormenta esta que se llama vida, que se llama mundo, estamos todos, unos mejor preparados y otros menos. Pero nos podemos preparar, podemos hacer un pequeño esfuerzo y pasarla mejor.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Tina. Me encanta siempre hablar contigo y espero verte pronto. Ya
¿Cómo
sea.
No? ¿Cómo no? Esperanza, esperanza, esperanza. Vamos a fabricar un mundo mejor. Podemos fabricar un mundo mejor. Así que cada amanecer es una nueva esperanza. Y con ese
Exacto.
pensamiento en mente nos despedimos. Buenas noches. Que tengan un año lleno de muchas bendiciones.
Amén.
Hasta luego.